Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Ya estamos con todo listo para arrancar esta regadera de hoy. Javier López está en la realización técnica, aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Hoy tenemos nada más y nada menos que a dos musicazos en la regadera. En este caso, uno más uno, no suman dos, tampoco siete, sino que son un colectivo, el colectivo Panamera. Bienvenidos Pepe Curioni y Nacho Taboada, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí andamos.
Pues muy contentos de estar aquí.
Bueno, a mí es un placer teneros aquí y además teneros juntos.
Sí.
Juntos y bien avenidos.
Muy bien.
Claro.
Claro, dice Nacho. Se miran con complicidad. Estos son los momentos que en la radio no se pueden ver, sí. Pero os habéis echado una miradita casi miradita, como de enamorados.
Sí, bueno, es que conoces bien, ¿no?, la trayectoria de la banda, creo.
Sí, sí.
Y bueno, pues hemos pasado por ya son 7 años. Hay bueno, que claro. Pasar por muchas fases.
Y estáis en una fase buena.
Muy contentos.
Sí, porque ya nos conocemos mucho, hemos aprendido mucho. La verdad que estamos en una buena época.
Y además, con un tercer disco en ciernes y un concierto que se viene que va a ser...
Tenéis muchos planes, tenéis muchas ganas de hacer cosas. Uh-huh. Y bueno, os veo pues eso, con ganas, ilusionados, cómplices entre vosotros. En este momento sois dos, hubo un momento en el que fuisteis tres... ¿Qué
sí.
pasa? ¿Tres son multitud?
No. Lo que ha pasado es que siempre hemos, en realidad siempre lo que montamos la banda y lo que hemos hecho las canciones hemos sido Nacho y yo. Pero en una época, bueno, arrancamos, éramos más y formaba parte también Evancha, que siempre formó parte de los inicios, pero cuando volvimos a tocar ya la formación cambió porque estábamos por ahí en un momento diferente, no sé. La vida nos llevó por ahí, pero tampoco, no es una banda que éramos 50 y ahora somos dos.
Bueno, pero sí os convertís en banda cada vez que las sí, circunstancias claro. lo requieren. Sí, o no, sea, no. La verdad es que lo de colectivo viene bien al nombre
banda,
del grupo.
Sí. De hecho, en La Regadera estaremos tocando 6 personas.
Bueno, sí, ya mucho. Pepe acaba de apuntar una fecha importante. Estáis de enhorabuena, colectivo Panamera, estáis de celebración y tenéis una fecha prevista inminente en la sala La Riviera.
Eso es, el 25 de octubre.
¿Y qué es lo que vamos a ver ese día?
¿Qué vamos a ver? Bueno, las nuevas singles que estuvimos sacando y, bueno, un show montado especialmente para ese día y varios invitados tenemos. ¿Queremos apuntar alguno, Nacho?
Nick Cave.
¡Oh! O sea, no me digas que no, él es en noviembre.
Nick Cave viene a tocar con nosotros.
Pero viene en noviembre.
Toca ese
Nick
mismo.
Cave toca en noviembre en Madrid.
No. Toca ese día.
¿Es el 25?
Estamos haciendo promo.
Pero
hemos venido
que...
a anunciar el concierto de Colectivo Panamera el 25
pues
de octubre,
que
pero estamos
estaba
haciendo
convencida
promo
convencida de que era en noviembre. Cave. El de Nick Cave.
No, es el mismo día, creo. Es el mismo día, pero...
Sí. Es el mismo día. Es el
bueno,
mismo
pero
día.
No,
sí,
no,
ver, pero bueno,
no,
oye, el que se no quiere ir a ver a Nick Cave, lo entiendo.
A ver, esto es como el blanco y el negro, el yin y el yang. Es lo triste o lo alegre. Y mira que me encanta Nick Cave. Pero hay que elegir entre llorar o bailar.
O bailar creo, llorando.
O bailar llorando como hacemos nosotros. Yo creo que ese día está agotado Nick Cave, así que tampoco...
Está agotado.
Bueno, qué grandes sois. La verdad es que es un gusto teneros aquí porque esto simplemente que acabáis de hacer al anunciar vuestro concierto, pues dice cómo sois vosotros, ¿no? Cómo es el colectivo Panamera y cómo es vuestra música y ese buen rollo que trasladáis.
Sí, hay que solidarizarse que hay con Nick Cave porque creo que lo necesita.
No, yo creo que en la música hay sitio para todo, así que no hay que tenerle miedo. A mí cuando a un amigo o a alguien le va bien, me alegra, me pone muy contento.
Bueno, eso
porque
está muy bien.
Yo creo que todos nos merecemos tener nuestro espacio y poder compartir. Solo hacemos música para compartir, por eso lo de colectivo, por eso lo de invitar siempre gente. Muchos de los singles que hemos sacado han sido colaboraciones maravillosas, que hemos tenido la fortuna de Rosalén, a un montón de gente súper talentosa, y creo que la música compartida es mejor.
Sí. Pues vamos a tener tiempo de charlar en torno a todo ello, a esos nuevos sencillos, a esas colaboraciones. Lo que sí me gustaría es incidir en el tema de en el momento en el que os encontráis, porque yo no sé si a partir de la pandemia hubo cierto grado de confusión, porque significó un parón para todos, incluidos vosotros, y luego ha habido un momento en el que se decía si Nacho en solitario... ¿Ahora qué pasa?
Sí, arrancamos cada uno nuestro, así como un camino, pero pasa que bueno, que somos como... ¿cómo decirlo, Pepe? Que no me salen las palabras. La verdad es que nos dimos cuenta que juntos funcionábamos bien, mejor que por separado. Yo le echaba de menos cuando estaba en mis asuntos propios.
Pero claro, pues, pero echaba, todo el mundo tiene derecho a probar menos, cosas. Eso me parece que es algo normal. Mm. O sea, yo he probado también, he sacado mis discos solo, pero antes de todo esto, ¿no? Y sé lo que es estar solo.
Y tú cuando dijo Nacho que se iba solo dijiste, tira, que ya volverás.
No, pero es normal.
Yo creo que sí, un poco así.
Yo también lo entiendo porque es algo normal. Lo que pasa que, es lo que dice Nacho, tal cual. Si uno entiende que al final está... Si aprendes a llevarte, porque nadie es perfecto, si aprendes a llevarte y te das cuenta que junto vas mejor, es lo que dice él.
Bueno, y que además también somos como muy conscientes, ahora en serio, o sea, somos muy conscientes del arduo camino y travesía por el desierto que es dedicarse a la música. Y claro, la verdad que cuando consigues un poquito, aunque sea un poquito, que es como esta colectivo Panamera, que tiene por lo menos es conocido, ¿no?
Hombre, tenéis vuestros seguidores, es gente fiel. Claro, eso es importante.
Cuando consigues ese poquito, hay que, pues yo creo que estar bastante agradecido y cuidarlo, ¿no? Y regarlo, y si hay problemas, que siempre los va a haber en todas las organizaciones, en todos los grupos, en todos los colectivos, en todas, siempre va a haber desencuentros y encuentros, pero al final tú fijas un objetivo, un cuadro grande, ¿no? Y dices, oye, esto se puede arreglar, se puede hacer las cosas mejor para seguir, para tirar para adelante, porque lo que tenemos es valioso, ¿no? Y bueno, esa reflexión, esa autocrítica, esa autoimagen y esa reflexión y esa también el tono de las conversaciones que teníamos y manteníamos Pepe y yo por aquel entonces era un tono constructivo y bueno. Y creo que todo eso pues favoreció a que, yo qué sé, pues que dijéramos, venga, vamos a
por el tercero.
A por el tercer disco. Sí, sí.
Sí, lo que está apuntando Nacho es muy importante porque yo creo que es aplicable a todas las relaciones humanas, las de amistad, las de pareja, y muchas veces se nos olvida que detrás de los grupos de música hay seres humanos. Y claro, eso implica, es como una convivencia, es que es trabajar juntos, es viajar juntos.
Sí, el concierto dura una hora y media y el viaje dura 10 de ida y 10 de vuelta, bueno, según donde vayas, ¿no? Pero digo, el día trabajo, laboral. Ya. Tú sales de tu casa a las 10 de la noche, llegas a la prueba de sonido a las 5, la gente por ahí no sabe todo eso.
Es que tener un grupo es más que estar casado y luego, que vivir con alguien.
Sí, porque tienes mucha responsabilidad todo el día y todo el día preguntando cosas. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos lo otro? Claro. Luego se alquila la sala. En nuestro caso, nosotros tenemos un equipo y trabajamos con gente, ¿no?, que nos ayudan, pero también somos independientes porque los inversores de todo lo que hacemos somos nosotros. Y tampoco somos una multinacional, no somos una superempresa. Somos dos autónomos trabajando, que estamos felices de ser autónomos también a la hora de tomar decisiones, pero...
No, y súper agradecidos de poder dedicarnos a la música, que dentro de lo que cabe, pues, oye, es un privilegio, ¿no? O sea, es un trabajo, digamos, que poco común, o con unos hábitos, o con unas rutinas cambiantes, ¿no?
Sí, que eso es lo que vuelvo a insistir, el público a veces no somos conscientes o no somos conocedores de lo duro que es vuestro trabajo.
Pero por otro lado, a mí me gusta que la gente se quede con la música, porque todo lo otro es otro tema, ¿no? Es como, porque nosotros también nos damos cuenta que las canciones por sí solas muchas veces viajan a sitios que nosotros no nos enteramos.
Bueno, ¿dónde han llegado vuestras canciones?
Hay gente en Colombia que manda versiones cantando temas nuestros y nosotros lo hicimos en un estudio los dos ahí con la guitarra grabando un...
Sí, es que
una
luego
maqueta.
Como
esas historias son increíbles.
Es que hay, claro, al final la música tiene esa parte, digamos, más profesional, pero también tiene esa parte mágica que no se puede... Por eso yo creo que, o sea, reflexiono mucho acerca de cómo la industria del arte es como cualquier empresa de otro sector. No, la verdad es que no, porque hay un componente muy emocional en lo que hacemos, ¿no?
Sí.
Y hay una exposición también de uno con lo que escribe, con lo que canta, con las fotos que saca, los conciertos, ¿no? Entonces, hay una componente...
No todo vale.
Claro, hay una componente.
No todo vale, claro, porque a veces está la teoría, no, redes sociales, pongan fotos todo el día. No todo vale. O sea, nosotros somos gente, por ahí no ponemos muchas cosas en las redes y tal, pero porque nos damos cuenta que que tampoco, cuando no tenemos nada que contar, no vamos a poner nada.
Sí. Y el algoritmo. Porque nos estamos haciendo un poco mayores.
Y el algoritmo, ¿qué pasa? Te saca
pero,
de todo.
Nacho, voy a ser mala con Pepe. Y lo dice un argentino. Que un argentino no tenga nada que contar es difícil.
Claro, no, pero.
No, porque hay momentos sí. que no. Que momentos
es
que
una broma.
Que, ya lo sé, ya lo sé. Pero yo no, no soy el típico argentino.
Pepe es hecho para adelante. Tiene claro. Las claves, tienen claras las claves.
Pero digo, con eso no
tiene que pelear un poco conmigo porque yo soy más retraído en ese
hombre,
sentido. Y
claro,
tengo un
es
poco...
que Pepe tiene una trayectoria, él ya vino aquí a España ya muy curtido, curtido en mil batallas.
De picar piedra. No, pero es,
bueno,
es
tú te curtiste mucho aquí, ¿no?
Sí, yo me hice mucho aquí, sí, sí. Pero porque Barcelona, es algo cultural, en Argentina, claro, es que la gente está...
Porque... sois muy trabajadores, sois gente
mira,
trabajadora.
Mira, te está haciendo la entrevista Nacho.
No, pero no.
me gusta que hable.
Estas son cosas que hablamos.
Me gusta que hable, dice.
Estas son cosas que hablamos muchas veces. Lo que pasa que ahí es como que todo es mucho más difícil. Entonces, nosotros vemos oportunidades en sitios donde no hay muchas oportunidades, pero las vemos igual, ¿no? Somos muy optimistas.
Ya. ¿Y a ti te ha enseñado, Nacho, en ese sentido, Pepe, esto que él está
sí,
diciendo?
Sí, en un punto... sí, sí, yo tengo oficio
sí,
porque
muy pesado
compartido.
Eres como
compartido.
Un padre para Nacho, casi.
Bueno, no como un padre,
somos
no.
Somos hermanos, él
no,
me enseña mucho a mí. Me enseña mucho. Creo que es una persona también con mucha cautela y a veces la... Él a veces puede ver la foto, lo que dice, un poco la foto de lejos. Yo muchas veces me voy al Zoom y veo lo chiquito. Y creo que es interesante en un proyecto tener las dos visiones, porque si fuésemos iguales, no, esto no funcionaría. O sea, y creo que lo que funciona es que somos completamente distintos
y podemos
estar en un escenario igual, aunque no tengamos nada que ver. Si esto, pero bueno, yo más allá de eso, me considero un gran amigo, un hermano y una persona con la que comparto y tengo muchas cosas que ver más allá de la música. Yo si no tocase con él, sería amigo de él seguramente.
Ah, bueno, eso sí.
Eso creo que
sí,
es importante también, porque a veces hay gente que está por interés solo.
En
por...
lo personal nos llevamos genial y podemos ir a tomar. Sí, el problema es cuando hablamos de
música.
Del grupo.
Claro.
es broma. No, pero es verdad que cuando estamos nosotros tomando una cervecita y tal, y estamos relajados y hablando de la vida y tal, nos entendemos, nos llevamos estupendamente, podemos hablar de cualquier cosa, somos
sinceros.
Sí,
ya he visto yo química en esa mirada. Ya lo he dicho, ya lo he contado yo.
Sí.
Bueno, Colectivo Panamera, pues vamos a comprobar esa química con uno de vuestros, el más reciente adelanto, yo creo, del próximo disco, esa Niña Caipiriña. ¿Os parece que
la
escuchemos?
Por favor.
A veces todo cuesta demasiado, sigo anclado en tu pasado y me cuesta respirar. A veces tus palabras dinamitan, callan más de lo que gritan si me dicen que te vas. Pero si me miras tiemblo, y si pienso que te vas, yo no lo entiendo. Pero si me miras tiemblo, y si no vuelves atrás, todo es incierto. ¿Y por qué no lo volvemos a intentar? Traigo hasta tu casa el carnaval y el corazón comienza a batuquear. Te quiero, mi niña, niña caipiriña. Tú y yo, niña caipiriña. Tú y yo. A veces siento culpa de mi culpa, siento celos de la luna, pues con ella dormirás. Reveses, porque a veces tengo dudas, porque ya no tengo excusas, lo que quiero regresar. Pero si me miras tiemblo, y si pienso que te vas, yo no lo entiendo. Pero si me miras tiemblo, y si pienso que te vas, yo no lo entiendo, ¿por qué no lo volvemos?
Colectivo Panamera, están hoy con nosotros Pepe Curioni, Nacho Taboada, Niña Caipiriña, un adelanto de un disco que va a salir en 2025. ¿Qué me podéis adelantar, aparte de esta y otras canciones que vamos a escuchar de ese disco?
Estamos terminándolo y estamos contentos, estamos ahí tenemos muchas canciones en el baúl que vamos recuperando y a veces sorprendiéndonos nosotros mismos, pero felices ya. Era el momento de sacar un disco, llevamos tiempo sin hacerlo y obviamente es todo un reto, un tercer disco, pero yo creo que tiene unas canciones que están muy buenas, al menos lo que estamos trabajando está muy bien.
Sí.
Es una consolidación, por así decirlo.
Sí, seguimos haciendo lo que hicimos siempre, canciones.
Seguimos haciendo canciones.
Pero
seguimos caminando.
Sí, seguimos caminando. Es importante.
Sí.
Es importante tener un tercer disco y yo creo que también para llegar a, cuando digamos para poder llegar hasta aquí, no, uno va haciendo como una preselección todo, y este disco cumple con ciertos requisitos. De hecho, primero habíamos dicho que era 8 o 10 canciones, ahora capaz que tal vez son un poco más, 12, pero porque creemos que tenga un recorrido, que tenga, porque ahora todo el mundo dice, "No, saca un disco de 10, no saques ni una más." No, si tienen que salir 12 saldrán.
Y luego que es un tercer disco, que claro, el primer disco pues es un punto de partida, el segundo tal, y el tercero pues ya es
otro viaje.
Un poco, ¿no? Cómo es la banda y cuál es sus intereses, sus estilos, etcétera.
Bueno,
el primer
bueno.
Disco es que también es un puñado de canciones hechas durante varios años.
Como pasa siempre, el primer disco tiene 5 años de trabajo, el segundo tiene 1 y medio y claro, se nota.
Son las canciones hechas en nuestros 20s y tal, son canciones que llevamos que ya...
Tocando mucho.
Tocando y
probándolas.
Y cuando nosotros las pusimos en común y hicimos el primer disco, ya las habíamos tocado y ya había... El segundo fue empezar un poco de cero y este tercero pues seguir con la composición, la creación.
Pero claro, es que esto que apunta Nacho del estilo de la banda, si hay algo que caracteriza a Colectivo Panavera es la mezcla, porque vosotros ahí tenéis un estilo propio con muchos estilos. A ver, habladme un poco de cuál creéis que es para vosotros el sello o la seña de identidad de Colectivo Panavera.
Nuestra, pues mira, un argentino y un...
Zaragozano.
Maño madrileño.
Total. Esto parece un chiste de sí, aquellos de venía total, un alemán, un
yo,
español.
No, pero nací allí, pero es que a los 12 años me vine a vivir aquí. O sea, tengo muchos recuerdos de Zaragoza, pero bueno, he vivido mi adolescencia, ya sabes, o sea...
Sí, sí. Que es quizá la etapa que más huella te deja, o por lo menos en lo artístico para un músico, imagino.
Sí. El caso es que, bueno, pues sí, ¿qué estilos? Panamera, Colectivo Panamera, pues... Mm. Yo creo que, primero que son canciones, pero bueno, por supuesto que nosotros en su día lo pasamos por el tamiz de la música latinoamericana, con todo el carácter, los patrones rítmicos y los de la cumbia y del bolero... Todo eso nos llamaba muchísimo la atención, pero nosotros tenemos una querencia por el rock también, que nos hace pues subir al escenario con guitarras eléctricas, con una batería cañera, con elementos de banda de rock. Entonces, bueno, pues
pero tú, Nacho,
se mezcla.
Se mezcla todo, pero tú, Nacho, incluso te formaste en el conservatorio.
Sí, sí, se me formé en el conservatorio. Estuve varios años intentando que me admitieran en la familia de los clásicos, pero no.
Pero te ha acogido la familia del rock and roll.
Sí. Esa no.
Fue raro, porque yo dejé la música durante, vamos, yo dejé la música, yo nunca pensé que me iba a dedicar a la música en mi vida, no fue algo buscado.
Bueno, tú estudiaste algo relacionado con comunicación y nos has hecho la competencia tanto a Javi en su lado de la parte técnica como a mí en el lado del micrófono. O sea,
¿sí?
Hoy mismo tenemos aquí a un rival sentado a nuestra mesa.
Bueno, no, yo rival no, compañero total.
Bueno, compañero.
No, a mí la radio me encanta, vamos, yo, si tenéis un huequito me avisáis y me vengo cuando queráis.
Por eso quería entrevistarte, él, Pepe.
Claro, claro.
¿Y tú, Pepe, ya, lo tuyo?
Te está sacando trabajo.
Ya, que digo que lo tuyo, aparte de, lógicamente, viniendo de Argentina, toda esa influencia latinoamericana, pero yo creo que tu cuna es el rock and roll.
Sí, a mí me gusta el rock, pero justo estábamos hablando el otro día, hablábamos con él de las grandes influencias. Por ejemplo, cuando yo empecé a tocar, uno de los grupos que más me gustaban era Mano Negra o bueno, grupos así que tienen mucho que ver con Latinoamérica y con África y con todo ese sonido que nos gusta. Y Manu Chao también, obviamente, que después fue un poco lo que siguió ese camino. Y luego en Argentina también, la música latinoamericana en general, el sonido latinoamericano, el folclore, digamos, un montón de cosas que está sonando todo el día. O sea, tú te juntas en lo que se dice una barbacoa, un asado ahí, y sacan una guitarra y van a tocar un tema de Atahualpa Yupanqui o de algo así. porque somos intensos y somos así. Entonces, eso está siempre, ha estado siempre en mi cabeza. Y luego, claro, también yo creo que la cumbia, la música latina, tiene algo de energía que también está mucho en el rock and roll y en el blues y todo eso. Que es como el tempo ahí que marcando la batería. Y yo creo que eso también nos hace un poco, nos asocia a todo eso, ¿no? Al camine del rock and roll. Por eso puedes meter una guitarra eléctrica arriba de una cumbia y queda bien.
Y luego Pepe decía, porque somos intensos, cuando has dicho eso, voy a entrar
los argentinos.
Sí, bueno. Pero me refería también al terreno de las letras, porque Colectivo Panamera, vosotros sois una banda divertida para bailar, un directo apoteósico, pero luego el viaje de las letras también es externo e interno, ¿eh? También hacéis vuestro viaje interior, también tenéis vuestra intensidad.
Sí, la verdad que en ese sentido, bueno, Nacho tiene unas buenas historias de desamor para contar,
pero,
algunas letras.
Pero bueno, Pepe es compositor también, o sea, quiero decir, sí, siempre, bueno, es que, ¿de qué se habla, no?, en las canciones? ¿De qué hablamos? Varias temáticas, pero una recurrente siempre es volcar ahí todo lo que uno siente, ¿no?
Total.
Estoy triste, pues lo voy a escribir. Estoy con tal. Bueno, cuando estás contento, no.
Pero podemos
escribirlo tanto.
Podemos hacerlo bailando también. Sí, pero es verdad. Yo creo que cuando uno está sumamente feliz, no va a componer demasiado. O no con la intensidad. Yo creo que uno compone siempre de la tristeza o de cuando la está pasando realmente mal. La sensación que tengo. Creo que grandes discos de artistas que conozco, que me gustan mucho, creo que se componen desde un sitio que estaban pasándola mal.
Y luego hay una perspectiva también de crónica un poco social que yo echo un poco de menos también a la hora
porque tú también tienes
creativa.
Tu pasado cantautor.
Sí, es que, pero bueno, es que me gustan mucho los cantautores, o sea, los cantautores sobre todo de los años 70, 80, ¿no? Empezando de los 60, 70, 80, me encantan. O sea, creo que tuvieron una manera de expresarse muy poética, muy, muy especial, de un nivel altísimo de letras. Y, hombre, pues son muy inspiradores. Es que creo que una buena letra de una canción marca la diferencia. Yo estoy todavía esperando a ver si me sale esa canción, pero yo creo que una buena letra marca mucho de la diferencia en un
tema.
Bueno,
Colectivo Panamera, estáis ahí ya al nivel adecuado y vamos a escuchar, por ejemplo, Tinta Roja con Anita Gabay. ¿Quién es Anita?
Bueno, Anita Gabay en realidad es actriz, no es ni cantante, o sea, es cantante, para mí canta muy bien, pero como que ella tampoco tiene una carrera. Ha sacado algunos singles y tal, y yo grabé con ella y trabajé hace un tiempo que hicimos unos singles y en un momento se le invitó a cantar en este tema y la tía se marcó ahí una letra y la cantó encima, y la verdad que es genial. También nos ayudó con el vídeo de la canción también, que lo dirigió ella, porque bueno, ella viene como es actriz en realidad y viene del mundo de la dirección y todo eso, dirección de arte, y lo hizo muy bien. Y también tiene una joven que tiene una energía increíble. Y también esa gente como que entra a un estudio y empieza a cantar y le sale tan fácil.
Como muy espontáneo.
Sí,
le
envidio. Sí.
Bueno,
gente
pues
que tiene facilidad de
escuchar este tema.
Vamos ahí.
Al son de los tambores, ella baila y baila. Tiene unos ojos verdes llenos de esperanza, y esta noche la recuerdo porque siempre yo la quise. A pesar de esta distancia me ha dejado cicatrices. Te di mi luna y mi cielo, te di mi orilla de mar, te di todo lo que tengo. ¿Qué más te puedo dar? Una casa.
nada me despierta por las noches. La calle está desierta, solo el ruido de los coches.
Yo sé que ya se ha ido, porque ha partido y no va a venir. Y detrás de esos tambores, buscando flores, me quiero ir. Terminar es como un punto de partida, y olvidarte es empezar de nuevo. Las horas van pasando, el reloj sigue corriendo. Tendría que olvidarte.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
La Regadera en Onda Madrid.
Colectivo Panamera, no sé si hemos dicho el título del próximo álbum. ¿Lo tenéis ya decidido?
Tenemos.
Se puede decir, ¿no? El Recreo se llama. El recreo.
¿Y por qué El Recreo? Suena a recreo, a fiesta, a lo que apetece.
Sí.
Bueno, es ese espacio de libertad, ¿no? De libertad para todo. Digamos, de liberarse un poco de los corsés, de ese ratito de socializar, ese ratito de, digamos, de ligereza, ¿no? De vivir del tiempo, de... Bueno, tiene muchas connotaciones. Además, es una esquinita del pueblo de Pepe de Chivilcoy, bastante icónica. Y teníamos ganas de hablar de eso, ¿no? Del recreo como concepto de descanso, de jugar, ¿no? De volver a esos lugares en los que uno se siente libre para jugar.
Como nos cuesta muchas veces también tomarnos el recreo, el tiempo para hacer las cosas. Como que todo va tan rápido y se nos pasa la vida y bueno, y no hay recreo, no hay momento para pasársela bien. Y nosotros, por ejemplo, cuando hacemos música no la queremos pasar bien. Entonces, cuando queremos sacar una canción dentro de los tiempos que tiene la industria, lo sabemos, queremos sacarla bien y pasarla bien. Y este disco también tardamos 2 años y medio en sacarlo, pero porque paramos en el momento, pero en un momento también. Sí, porque creemos que al final es qué es lo que queremos dejar de la historia, ¿no? De la banda. El tercer disco queremos que sea algo chulo, que nos guste mucho y disfrutar de ese recreo.
Bueno, y un recreo en el que pues os están acompañando, como estábamos diciendo, ya os caracterizáis por haber tenido colaboraciones importantes, y en este, pues si hablábamos antes de Anita, pues por ejemplo, Tres Otoños, ¿no? Que es otro adelanto de lo que va a ser el disco. Y aquí está Alberto Vela.
Que fue un compositor. Alberto Vela, junto con Nacho.
Alberto Vela, además, que ha sido músico, es un buen compositor, un gran compositor, súper prolífico, de estos que no para quieto. Y bueno, él ha tocado mucho con Valeria Castro también, le conocemos porque es amigo y compañero, ¿no? Y bueno, la verdad es que las colaboraciones de este disco han surgido de manera muy espontánea y de manera muy, muy natural, que al final es como funcionan bien las colaboraciones.
Y dentro casi de un círculo de amistades, porque has citado a Valeria, y sí, yo creo que esto entra también dentro, claro, del círculo de amistades.
Sí, eso es, nos conocemos un poco todos, sabemos... Y tenemos, bueno, pues ganas de muchas veces de trabajar, nos juntamos pues para ver algunas canciones, y al final pues nos, yo creo que es una cooperación, ¿no? entre músicos. Alberto también tiene su proyecto. Bueno, pues yo creo que buscamos eso, un poco la naturalidad en las colaboraciones, no el nombre ni nada de eso, ¿no? Al final creemos que lo que es espontáneo y sale desde la amistad, pues es más fácil de llevar, de cuajar, creo.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pues vamos a escuchar Tres Otoños.
He dejado de contar como un tonto las horas en las que tú me faltas. Te engañaría otra vez para llevarte hasta el cielo, al jardín del Edén, donde los dioses perdieron todo menos la fe en el amor más sincero. Ya ha pasado el verano, me han partido los días y aún tengo sed de ti. Quiero compartir contigo mi vida, que el dolor vaya quedando atrás y encontrar contigo salida.
Taboada, Pepe Curioni, Colectivo Panamera. Estamos repasando un poquito la trayectoria de la banda de dos artistas, dos músicos a su vez de amplia trayectoria. Nacho Taboada, decíamos que, bueno, que naciste en Zaragoza y que estudiaste comunicación audiovisual y que has trabajado como locutor, como técnico de sonido, como realizador. Creo que hasta llegaste a tener tu propio estudio, no sé si sigue.
Sí, ese bueno, proyecto. Lo tuvimos durante 5 años. Yo lo arranqué, Pepe también se unió. Y estuvimos con ello entre manos. De hecho, ahí hemos grabado los discos del Colectivo Panamera, hemos grabado a otros artistas, hemos hecho producciones. Ha sido un centro neurálgico también de Warner Chappell en un momento dado, fue antes de la pandemia. Pasaban por ahí muchísimos artistas. Nos llamaba mucho la atención porque para nosotros eran artistas completamente desconocidos, que no conocíamos, no estaban dentro de nuestro... Y lo que pasa es que Warner Chappell nos pedía el estudio mucho para acoger a todos estos jóvenes talentos de la editorial.
¿Y hay alguno que podáis citar?
Sí, hombre, hay muchos. Ha venido Don Patricio, por ejemplo. Uh-huh. Ha venido, sí. ¿Te acuerdas de Don Patricio, no? Sí, pues, sí. Que tuvo varios así éxitos. Sí, todo sí. Tenía que ver mucho, a veces venía tal, pero había mucho del género urbano, ¿no?
Sí, la música latina.
Urbana y tal. Juancho Márquez. Bueno, venía pues un producto que se llamaba Innercat, no sé, gente, la verdad es que ha pasado por el estudio mucha gente, ¿no? Es como ha sido una época que... Y bueno, eso nos llamó mucho la atención porque era una manera de trabajar completamente diferente a la que, bueno, nosotros concebíamos, porque era mucho más con los ordenadores.
¿Y cómo se adapta uno?
Bueno, es que era
cuando
raro.
Uno viene de la guitarra y
era
del bajo eléctrico.
Claro, ellos por ahí sin tocarle la guitarra ni el bajo nada, se juntaban a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde había un tema ya para subirlo a Spotify. Así era. Sí. Si querían lo subían al día siguiente.
Bueno, porque ahora hay... Sí. Porque pasa que hay muchas biblias, hay muchas herramientas.
Hay otras
para
herramientas
hacer
que
música.
Nosotros no controlamos, claro. Nosotros para hacer una canción tardamos 15 días, no sé. No sé, tanto no, pero
Digo, no, aprendimos.
Tenemos otro formato.
Utilizábamos bibliotecas que utilizaban ellos. O sea, aprendimos ya de cosas que ellos, de sus trucos. De esos trucos que tienen ellos que son, joder, son geniales. O sea...
Bueno, pero ya solo falta que te haga la canción la inteligencia artificial.
Bueno, no, no lo descartes, pero vamos.
No descartes. Sí. Que tenemos que grabar las voces para que queden en el programa ya que la pongan directamente.
Claro.
No, pero en este caso no hay que quitar mérito, porque es verdad que tienen otro tipo de componer y de producir. Nosotros no lo veíamos como algo malo, lo veíamos como algo mágico. Que una persona que no toque una guitarra, un acorde o no toque un bajo, de repente
bueno,
cuatro
es que,
horas haga una base increíble.
Claro, y sonaba realmente bien. O sea, que te ponías delante los monitores de estudio y te volaba la peluca.
Yo entiendo que un chaval ahora en su casa se ponga los cascos y flipe con eso, porque es otra manera de hacer música.
Claro, no es de la forma artesanal, ¿no? Claro. Que decíamos.
Sí, con una guitarra, con una letra.
Un batería que toca y que le dices, no, esto no, sí, ahora el fill aquí, y se equivoca y hace toma y otra toma y tres tomas o no, o lo hace la primera y porque... Pero bueno, es otra manera, pues es una manera, también es la suya, también es una manera artesanal, pero con otras herramientas. Y nosotros también tomamos de ahí mucho, porque al final cuando tú haces una maqueta, cuando tal, luego dices, no, venga, pues ahora que ya tengo hecha la maqueta, porque he utilizado estos samplers y tal, se la voy a mandar a un batería para que la grabe bien, para que no sé qué. Pero joder, nosotros aprendimos un montón, a ver, ¿cómo utiliza esto? ¿Pero cómo le suena ese bombo así? ¿Pero cómo le suena esa caja así? ¿Pero cómo, de dónde ha sacado ese sintetizador de bajo, macho, que te lo pones y retumba todo el edificio? Pues bueno, así nos pasamos bastante
sí.
tiempo así.
Sí, sí, sí.
Y de ahí aprendimos mucho. Y me preguntabas por mi vida, sí, ¿no? Zaragoza, nací allí y estudié... y además también estudié humanidades en la Carlos III, que eso no parece porque no la llegué a terminar, pero estuve en Inglaterra y la verdad que me encantó ese momento de mi vida también. Y nada, y luego desembarqué aquí con la inquietud musical, así que...
¿Cómo os conocisteis? Siento curiosidad, no sé cuándo os conocisteis por primera vez.
Porque teníamos un amigo en común que se llama Juan Pablo Toch, que es... bueno, producía las primeras canciones que hizo Nacho, el primer EP que hizo él, y te da clases de guitarra también, ¿no?
Un gran músico de Córdoba, Argentina, sí. pero buenísimo, buenísimo.
Y tú llegaste tarde a la guitarra, Nacho llegó, eres guitarrista tardío, entre comillas. Porque antes que habías pasado piano, cuando yo te dije lo del conservatorio.
Sí, había empezado piano. Yo tocaba un poquito de piano y tal, empecé a ver solfeo, luego hice percusión, porque, bueno, por aquel entonces, oye, mis padres estaban empeñados en que yo aprendiera música, porque a ellos les encanta, entonces me llevaban. Yo siempre digo, y últimamente lo digo porque lo pienso, porque es una reflexión que he tenido, que yo a la música llegué un poco pues por un canal de expresión, podía haber sido otro, podía haber sido la pintura, me hubiera encantado escribir, pero yo creo que necesitaba de alguna manera en esa época después de la adolescencia, sobre todo a los veintipocos y tal, pues una manera de expresarme. Y es que la música a mí siempre me ha movido mucho. Entonces agarré una guitarra, tres acordes básicos y empecé a hacer con eso, le puse letra encima. Entonces así fue.
Y Juan bueno, Carlos Toch, que era tu...
Juan Pablo
Toch, que era profe de guitarra de Nacho, era amigo de Pepe.
Éramos como amigos. Digamos, era profe de Nacho y yo era amigo de él. Teníamos
¿cómo conocías
muchos amigos,
a Juan
por
Pablo?
Lea.
Ah, por Lea.
Por Lea, que es otro amigo también, un gran músico también de Mendoza.
Lea Put,
sí.
Ah, claro, sí, sí.
Lo conoces, ¿no?
No sé si ha venido por aquí.
Hace muchos años, pero sí.
Lea Put, también un musicazo y gran amigo también. Hemos participado mucha música juntos y hemos compartido muchos proyectos. Y lo que pasaba con Lea era que era amigo de este grupete, que son unos chicos de Córdoba, Argentina, dos hermanos y otro chico más que tiene un grupo llamado Los Toch, que son buenísimos. Y vivieron una época aquí, también fueron los productores en su momento de Gin in the Mexicat.
Sí.
Y compositores de ella también.
Pero te hablo, o sea, hablamos del nivel que Juan Pablo, cuando terminó de estudiar música en el Conservatorio de Córdoba, si mal no recuerdo. Al año siguiente le contrataron para ser profesor de armonía, o sea, un talento natural.
Un talento natural.
Para
de hecho,
música.
En el segundo disco grabó gran parte de la despedida y muchas guitarras y gran parte de las producciones la hizo el del segundo disco que grabamos, Mares por Navegar. Y entonces lo que me dijo, me agarró así tipo en plan Celestino, me dijo, tienes que conocer a Nacho, tienes que hablar con él. Y como me dijo, toma, te paso el teléfono. porque tienen que tocar juntos, me dijo. Eso fue lo que me dijo. Yo era una persona que tiene mucha sensibilidad, se da cuenta de que podíamos dar un poco de estilo de persona. Y a él le dijo lo mismo, le dijo, tienes que tocar con Pepe, tienes que conocer a Pepe. No, conoce como te dijo, no tienes
sí,
que conocer
sí,
a Pepe.
Sí, tienes que tal, es que...
Habla con Pepe, tienes que hablar con él, tienen que armar algo juntos. Eso fue
como siempre
su mandato, digamos.
Claro, justo, sí, las personas que se dan cuenta un poco de cuáles son tus fortalezas, tus carencias, tus tal, sí. Y entonces, bueno, pues oye, ahí... Y nosotros pues empezamos a tocar juntos, nos empezamos a llevar muy bien y tal, y una noche, pues yo creo que fue en un bar de la calle Huertas, en La Fíbula. Sí. Ahí, pues, no sé.
Sí, dijimos, vamos a montar una banda, vamos
a poner
un nombre.
Esto, ¿no?
Porque creo que hicimos un par de conciertos donde nos llamábamos tipo Nacho Tawada de Pepe Curión y que tocábamos juntos, ¿no? Así, fue así, sin más.
Bueno, y lo del nombre, que hoy no os lo he preguntado.
Lo del nombre es una historia larga, pero porque tiene como varias... Primero iba a ser Panamera solo, ¿no?
Sí.
Porque sonaba muy bien, una idea que tuvo Nacho. A mí me parecía buenísima. Yo creo que Panamera está bien, pero a mí me daba la sensación de que faltaba algo más. Sí. Entonces yo en un momento le digo, pero ¿y si hacemos como un colectivo musical y vamos a hacer temas tuyos, temas míos, no sé? Y por ahí en nuestra mente estaba que íbamos a hacer como ocho personas más. Imagínate lo difícil que es llevarse bien dos, imagínate ocho. Entonces...
Eso es un fracaso seguro.
Claro, eso era un fracaso.
Bueno, pero el nombre os viene muy bien por lo que yo he dicho, porque podéis ser dos, tres, cuatro, cinco, sí. Para el concierto viene este, se va el otro y al final... No, pues
Sí, al final.
Siempre
si
colaboramos.
Si hubiese sido el dúo Panamera,
sí, ahí se complica,
pues ya se complica
ahí
luego.
Se complica más. No, y siempre hemos colaborado con más gente, igual que músicos en directo cuando tocábamos y cuando grabamos no digamos, siempre nos nutrimos de otro sonido, de gente, tenemos un amigo venezolano que toca la percu, que graba mucho de lo que hacemos, o sea, siempre estamos colaborando con gente, y entonces dijimos, bueno, Colectivo Panamera, y nos sonó muy bien la palabra Colectivo Panamera, como nombre dijimos, Colectivo Panamera, sí, está buenísimo, pero de verdad que parece un nombre largo, pero a mí me parecía interesante.
Bueno, pues está muy bonito y antes de entrar ya un poquito más en la vida de Pepe, que hemos repasado un poquito de la trayectoria de Nacho, vamos a escuchar otro tema, Guadalupe, ¿os parece? Ya,
perfecto.
Hasta aquí y hemos aguantado en la tormenta. Ahora te toca elegir tirar para adelante o darte la vuelta. No te preocupes por mí. A veces no me doy ni cuenta de que mi mente se pierde y perdido tu luz me trae de vuelta. Guadalupe, aprendimos a querernos de otra forma. Los fantasmas del pasado ya no importan. Luz bonita, incandescente, mi traguito de aguardiente. Te lo digo nuevamente, tuve suerte que el destino nos cruzara de repente.
Una hora de conversación en Onda Madrid. Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
La Regadera en Onda Madrid.
Colectivo Panamera, Nacho Taboada, Pepe Curioni. Nacho nos ha contado ya un poco de su trayectoria. Uy, pero se me ha olvidado, antes de entrar contigo, Pepe, hay una cosa. Mira, me quedo hasta sin voz. ¿Y lo del fútbol, Nacho?
¿El qué? ¿Lo del fútbol? Que
si
yo
era, si fútbol, era
futbolista. Eso no sé de dónde ha salido, porque no es verdad.
¿No es verdad? Pues no. Es que yo lo he leído, digo, ¿ves? Digo, algo se me ha quedado por preguntarle. No, yo... ¿Nunca tuviste vocación por el fútbol?
Sí, me gustaba mucho y jugaba, pero bueno, también jugaba al baloncesto y eso, o sea, pero...
O sea, ¿el deporte no estaba en tu horizonte?
No, nunca estuvo, no sé de dónde, en qué momento se dijo eso, pero bueno, me hace gracia porque la verdad que dicen tantas cosas que... Sí, pero claro. Vamos, no...
Y ahora que estás especialmente expuesto, ¿eh?
Sí, lo veo a veces en alguna vez que pone músico y exfutbolista o algo así. Digo,
pero eso a lo mejor bien. Es que te da caché ya por el hecho ya de aparecer en las revistas del corazón, ¿no? Ya sí. Le inventan a uno una trayectoria.
Bueno, cogen de aquí, de allá, tal, claro. No sé qué, te hacen una especie de... Pero no.
De hecho, hay que tener cuidado lo que decimos porque por ahí pillan algo de aquí. Como...
No, pero bueno, está bien, no pasa nada, eso se puede... Y aparte que es que sí, totalmente.
Bueno, y Pepe, tú...
Oye, siento la decepción.
Vaya, no pasa nada, es estrella del fútbol. Que Pepe Curioni, pues tú ya cuando vienes de Argentina aquí, tú ya venías con una trayectoria allí, tú eres bajista y bueno, pues tú empezaste muy joven a hacer música en Argentina, ¿habías tenido alguna banda allí?
Sí, claro, a mí lo que me pasó fue que yo desde muy chico... Cuando salí del colegio nos juntábamos con un grupo de amigos, que teníamos una banda ya de que teníamos 13 años, muy chicos, a tocar. Entonces, no íbamos a gimnasia, a deporte, pero sí que nos juntábamos.
¿Tú nunca, lo del fútbol, nunca...?
No, sí, jugaba al fútbol, también. Pero jugaba mal. Jugaba al fútbol, pero jugaba mal.
¿Tú has jugado con mi primo Hugo al fútbol?
Sí, una vez jugado, sí.
A ver,
pero
si va a resultar que lo del fútbol viene por Pepe, no, y se lo han colgado a ti.
No sé. Es que no sé, a mí me hace mucha gracia. Pero a mí me ha dicho mi primo que tú juegas con mucho, Verasategui, con mucho garrote.
Pero a ver, lo del primo me tengo que enterar. Dice, tu primo Hugo.
Un amigo, es mi primo Hugo, que es amigo.
Es amigo mío también. Sí, he ido a jugar alguna vez. No juego mal, lo que pasa es que no soy futbolista, ¿no? Ni tampoco...
O sea, que le echa...
Nunca
¿sabes?
Me fui a...
Como es él.
Si le tengo que pegar, vida. le pego. Pues, sin hacerle daño.
Aparte de ir a veros en directo, voy a ir a verte jugar al fútbol. Avísame claro, cuando juegues.
Es que cada uno juega al fútbol y toca el instrumento como
es.
Como
claro, es.
Y sí que me gusta el pádel, por ejemplo. Me gusta más el pádel. Y el pádel soy un poco mejor. No, lo que pasa es que no me dedicaba, digamos, al fútbol ni al básquet. No era lo que me gustaba, pero sí nos juntábamos a tocar. Con un grupo de amigos que éramos muy fanáticos, entonces tocábamos muchísimo. Obviamente tomamos las primeras clases, ¿viste la típica que tomamos 4 clases y no fuimos más? Luego yo estudié en el conservatorio en el San Martín en Buenos Aires, estudié 2 años y luego me vine para aquí. Estudié contrabajo, estudié clásico. Pero lo he puesto, todo lo que fue aquí es el oficio de tocar con gente y al final uno se va afianzándose como músico, pues no te queda otra.
Cuando llegas aquí, lo primero que haces es tocar con otros artistas.
Sí,
no sé si
tocando con gente.
Te pregunto, ¿con Sergio Makarov?
Sí, toqué mucho.
Maravilloso.
Sí, sí.
Otro compatriota,
un gran
argentino,
amigo, compositor increíble.
Sí. Y luego, bueno, pues aparte de Sergio, que me imagino, no sé si por lo menos la referencia por ser argentino y por ser quién es Sergio Makarov, ya la tenías. Pero luego, ¿qué otros artistas encuentras aquí en España que a lo mejor no conocías previamente?
Bueno, he ido tocando con de aquí, podría decirte, siempre son entornos argentinos. Pero, por ejemplo, con Lucas Maciano toqué varios años. Y hemos editó varios discos él, con compañía y toda, la verdad que fue una experiencia bastante bonita. Y fue como la primera experiencias profesionales también que tuvimos, porque de repente te lo uníamos al Canto el Loco, así cosas bastante potentes. Para imagínate, yo venía a Argentina y para mí... Dedicarme a la música era complicado, ¿no? En un país donde no conocía gente. Y después, bueno, giro y voy girando con gente. Ahora hace años que estoy con Manuel Carrasco, bueno, que es también colega, amigo y gran artista y que tengo la suerte de trabajar. Pero fue todo de a poco, digamos. Yo antes vivía en Barcelona. En Barcelona tengo una historia, he tocado con gente por ahí. Luego llegué a Madrid y empecé a conocer otro ámbito y mucha gente, muchos profesionales de la música, que creo que en Madrid hay mucho más, bueno, mucho más bandas y mucho más giras, ¿no? Y a partir de ahí fui tocando con gente y también grabando mucho, que eso se aprende muchísimo. Pero tampoco no te puedo dar una lista.
Pero para dedicarse a la música hay que estar en Madrid o en Barcelona, ¿tú crees?
Sí, una vez que entras y que estás en Madrid, hay que estar en Madrid. O sea,
y en el ambiente y con
las furgonetas van a salir de Madrid siempre. Es así.
Pero ahora te has ido a vivir fuera.
Sí, vivo entre Asturias y Madrid, pero yo sigo viviendo aquí. O sea, tengo un piso aquí también. O sea, yo
ya es un músico potentado y entonces tiene segunda residencia.
No, ojalá no. Pero digo que tengo la suerte de poder vivir en los dos sitios. Tengo esa posibilidad. Lo bueno que estoy a unas horas de Madrid y puedo llegar aquí para lo que sea. Mira, ahora estoy aquí entrevistándome.
Sí. Es que ahora tenemos la suerte de que los trenes van súper bien.
Sí.
Estamos en Madrid la mitad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muchos
días de la semana
en Madrid, trabajas
aquí.
Vengo entre semana.
O sea, estoy... Ahora que estamos grabando el disco, estoy más tiempo aquí. Seguramente pase muchos días aquí, pero hay una buena comunicación y luego te das cuenta que al final... telemáticamente, así puedes trabajar mucho. O sea, tú puedes cerrar una gira viviendo en Alemania, no tienes que estar aquí. Pero se puede avanzar mucho. Y con respecto a lo que estaba hablando de la carrera mía, lo que te puedo decir es que yo aprendí el oficio tocando y haciendo gira, y aprendiendo, viviendo con gente y viendo un poco cómo se hacen las cosas y tratando de sacar todo eso positivo. Lo que sí lo que cada día aprendo más y me doy cuenta que la gente que llega es la que no para nunca.
No se puede parar, vamos, ni a coger aire.
Ese es el único que llega ahí, obviamente, que tienes que estar convencido de lo que haces. Sí. Pero yo he visto gente, conozco bastante, creo, que hay gente que no tiene que ver con la cantidad de talento, tiene que ver con la cantidad de trabajo.
Bueno, yo creo que ambas cosas influyen, pero sí. Se puede tener mucho talento y si no hay trabajo, como tú bien dices...
Sí, sí. Pero yo he visto gente talentosa que no trabaja y que le ha ido mal, hay gente con mucho talento. Sin embargo, he visto que gente que no tiene tanto talento, pero tiene algo de gracia, porque si no se puede dedicar.
Yo entiendo que también está el factor suerte, pero hay un dicho que es la suerte hay que trabajársela, ¿no? Que yo creo que es por donde tú vas. Hay que estar constantemente en este oficio, como es el vuestro de la música, pico y pala, pico y pala, pico y pala.
Y no esperar resultados, porque el problema es que cuando esperamos resultados, si todo lo hacemos por el resultado, el momento que tú pones una entrada a la venta y no la compra nadie, no quieres tocar, entonces. Entonces eso es lo que hay que luchar. Que el fin real de las cosas las hace porque para ti. Si tú haces creas una canción bonita es para ti, no porque para que compren una entrada, que si la compran mejor, obviamente.
Pues Colectivo Panamera tiene canciones tan bonitas como Te llevo dentro, que aquí contáis con la colaboración de Rosalén. Ahí es nada, la escuchamos.
Acompaña entre todas la más bella que se pinta la carita con un polvo de estrella.
Vámonos. Yo te llevo
me alegra que sigas pa'lante, que aunque muchas veces falle lo importante, prefieras dar un paso más que mirar para atrás. Y es que fuimos el calor del desierto al rojo vivo, fuimos aire y perdimos los estribos. Me quisiste llevar a las alturas y acabé colgado de tu cintura.
Hey, ¿qué pasa con la vida si te vas? Si toda la promesa fue contigo y en el cielo de tu boca un ojalá. Y quizás el tiempo nos ayude a recordar que los trenes que pasan no vuelven, que lo que pasa no vuelve jamás.
Yo te llevo dentro.
Yo
la promesa fue contigo y en el cielo de tu boca un ojalá. Y quizás el tiempo nos ayude a recordar que los trenes que pasan no vuelven, que lo que pasa no vuelve jamás.
Colectivo Panamera, Pepe, Nacho, escuchábamos un tema en el que colaboraba con vosotros Rozalén y bueno, pues estaba en la edición especial de Colectivo Panamera de 2019, porque llevamos todo el rato hablando de esos tres discos, pues teníamos Colectivo Panamera, teníamos Mares por Navegar y vamos a tener El Recreo.
El Recreo en el próximo año.
Y bueno, pues es un placer teneros aquí. Vamos a recordar la fecha inmediata que tenemos con Colectivo Panamera.
El 25 de octubre en La Riviera. Es viernes.
La Riviera de Madrid, donde están todos invitados. Y tú también. Te tenemos que invitar ahí también.
Hombre, pues ahí
sí,
estaré.
Estarás ahí.
Nikkei no me ha invitado todavía.
No.
Y además están agotados.
Bueno, chicos, la verdad, Nacho, Pepe, siempre es un placer que vengáis, siempre es un placer que charlemos un ratito.
Sí, se está muy a gusto, muchas gracias por la entrevista y por el tono y por todo.
Se está muy a gusto con vosotros, porque es que la música de Colectivo Panamera es un reflejo, yo creo, de cómo sois vosotros. Ese buen rollo, ese buen rato, ¿no?, que hacéis sentir al público y a los oyentes. Y, pues, por ejemplo, en Mares por Navegar, el disco de 2021... pues también estaba Valeria Castro, ¿no? Que la hemos citado antes.
Bueno, estaba ahí que... Sí. Pues empezando, fíjate cómo está ahora. Estaba empezando porque yo creo que no había editado su primera canción cuando grabamos La Despedida.
Y había más gente. Estaba Tina Ross.
Sí, Divina, que es una mexicana que conocimos en el estudio.
Muy trabajadora,
por cierto. Trabajadora también.
Sí, total.
Luego está Ciudad Jara también.
Ciudad Jara.
Que es Pablo, que también es La Raíz. Que estarán cantando con nosotros en La Riviera, invitados.
Un placer teneros. Totalmente. Un placer disfrutar de vuestra compañía y vuestros amigos. Y es que yo había elegido para despedir hace días con Ciudad Jara.
Ah, mira, justo.
Porque me parece también Pablo que es una persona súper talentosa.
Increíble.
Creo, hermanáis muy bien.
Sí.
Es preciosa la canción.
Y aparte es un trabajador también. Cuando hicimos la colabo, todo se le ocurrió un montón. Bueno, y ahora viene a cantar con nosotros, así que...
Pues con Ciudad Jara, en este tema acompañando a Colectivo Panamera, con el tema hace días despedimos esta charla con Pepe Curioni y Nacho Taboada, Colectivo Panamera.
Muchas gracias.
Gracias.
A vosotros. Oye, solo una cosa, cuando salga El Recreo volvéis.
Sí,
venga.
Bueno, queda grabado,
¿eh? Vamos a poner fecha. Esto es en febrero, ¿no?
Sí, cuando salga en febrero volvemos.
Vale.
La mente, que no encuentro las notas de tu canción, tu risa en la madrugada parece dibujarse en cualquier rincón, un secreto de tu mirada, como el frío del invierno nos atravesó, por pensar que no queda nada, por sentir que lo nuestro terminó. Vamos a encontrar la forma de curar a ti.